If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.
Este es el mundo de Christopher Nolan. Nosotros solo vivimos en él. Yo creo que de verdad nunca un cineasta había sido tan ayudado por la realidad a vender sus películas. Primero está el fenómeno de Oppenheimer. Oppenheimer, pues, es un proyecto que lleva mucho tiempo Christopher Nolan trabajando y que, pues, se estrena justo en el año en que resulta enormemente pertinente, porque no hay una, sino dos guerras que están capturando la atención del mundo: lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania y lo que está sucediendo en Medio Oriente entre Israel y Palestina. Y entonces, lo decía yo ya en alguna emisión previa sobre los Oscars, bueno, pues Hollywood, que siempre quiere dar muestras de tener una agenda liberal, democrática y antibélica, bueno, pues encuentra en Oppenheimer el vehículo perfecto para hacer una admonición en contra de los afanes belicistas contemporáneos y dar voz a los valores de el contingente demócrata liberal de Estados Unidos. Pasan unas semanas de que Oppenheimer se ganó el Oscar y de pronto todos estamos hablando de Tenet, una de las películas menos vistas de Christopher Nolan. ¿Por qué fue de las películas menos vistas? Bueno, porque Tenet es una película que se estrenó en la pandemia. De hecho, fue la primera película que se estrenó en salas cuando hubo un regreso a las salas después de que hubieran estado cerradas por el COVID-19. Entonces, aunque vendió bastantes boletos, no logró recuperar su inversión porque todavía todos teníamos mucho miedo de ir a las salas. De hecho, yo voy a confesar algo. Yo no he visto Tenet completa. Solo he visto esta mañana, vi la primera secuencia de Tenet y solo vi la primera secuencia de Tenet. ¿Por qué vi la primera secuencia de Tenet? Bueno, porque he estado muy pendiente de lo que sucedió el fin de semana pasado en Moscú. Tan así que esta es una emisión especial de La Pinche Complejidad para tratar de entender qué sucedió en Moscú. Recordaremos que el pasado viernes 22 de marzo hubo en un teatro, cito, a las afueras de Moscú, un atentado terrorista. Estaba por celebrarse un concierto de una banda de rock progresivo que se llama Picnic, una banda, digamos, como para el adulto contemporáneo, y de pronto irrumpieron terroristas, 4 si no me equivoco, y masacraron a más de 100 personas y terminaron prendiéndole fuego al escenario de este recinto a las afueras de Moscú, en un barrio de Moscú, Krokus, que al parecer es como el Santa Fe de por allá, un suburbio de clase media alta. Bueno, y a todo esto, ¿por qué se liga esto con Christopher Nolan? Bueno, porque las teorías de la conspiración y las locuras internetianas llevan todo el fin de semana diciendo que hubo una premonición, ya ven que a Nolan le gusta viajar en el tiempo, que hubo una premonición en Tenet de Christopher Nolan, porque esta película empieza con un atentado terrorista en un teatro, digamos, del otro lado de lo que antes se conocía como la Cortina de Hierro, y que da la casualidad que se trata del mismo teatro que fue atacado por comandos terroristas este viernes pasado. Bueno, pues no, no fue el mismo teatro, es lo primero que quiero decirles. Esa es una bonita, fea historia, pero es total y absolutamente falsa. Tenet no tiene una sola locación en Rusia. Tenet fue filmada en muchos países, entre ellas en Estonia. Y el teatro que aparece en la película como víctima de un atentado terrorista está en la ciudad de Tallinn y, por cierto, tiene una arquitectura mucho más impresionante que el Krokus City Hall, que es un teatro moderno muy normal. Este es una suerte de palacio brutalista soviético que parece digno de verse y digno, sobre todo, del refinamiento estético de Christopher Nolan. Ahora, la secuencia, ¿por qué la quise ver si resultó que todo esto es un meme de internet? Porque la secuencia es, en efecto, altamente perturbadora y la secuencia sí parece tener una relación con la realidad, pero no una relación con esa realidad, sino con otra realidad, con una realidad del año 2002. En 2002 hubo un atentado terrorista contra un teatro en Moscú, contra otro teatro, el Teatro Dubrovka, en un episodio que es conocido como el sitio de Nordost. Nordost, o noreste, es un musical de autoría rusa que ha sido muy popular entre el público ruso y que se presentaba ese día en el Teatro Dubrovka. Y ahí irrumpió un grupo terrorista y tomó como rehenes a más de 900 personas y murieron 132 de estas más de 900 personas en ese episodio conocido como pues el atentado terrorista del Teatro Dubrovka o de Nordost. ¿Y esto qué tiene que ver con Tenet? Directamente inspiró a Christopher Nolan. Ese atentado terrorista que aparece en la película, aunque no está filmado, insisto, en Rusia, ni en Moscú desde luego, está inspirado por aquel episodio en donde entra un grupo terrorista a perpetrar un atentado a un teatro a punto de que inicie una función. ¿Y por qué es relevante a todo esto? Porque si queremos hablar de lo que sucede en la situación geopolítica entre Rusia y Asia Central, estoy hablando de una película de Christopher Nolan. ¿Por qué ese atentado que inspiró a Christopher Nolan es un antecedente importante de lo que pasa hoy? Ese atentado que inspiró a Christopher Nolan fue un atentado perpetrado por comandos independentistas islámicos, extremistas islámicos chechenos. En aquella época transcurría la guerra de independencia de Chechenia y parte de la población que estaba alzada en contra de la Rusia de Vladimir Putin eran islámicos, eran islamistas, porque no nos queda muy claro, nos parece muy lejano, que cuando menos una quinta parte de la población de Rusia es musulmana y que hay una relación compleja, digamos, entre la minoría musulmana y el gobierno ruso y el gobierno de Vladimir Putin hace muchos años. De entrada, la minoría musulmana constituye pues una minoría no solo numérica, sino también económica en Rusia. Es decir, generalmente son personas pobres, no están en los grandes centros poblacionales, no están en Moscú, no están en San Petersburgo, sino están más bien en provincias de la periferia rusa o en las fronteras, en las exrepúblicas soviéticas. Y pues son percibidas por un Putin que percibe casi cualquier cosa como una amenaza, como potencialmente amenazantes para su persona. Por eso hace muchos años, desde principios de este siglo, que la Rusia de Putin abrió, digamos, un corredor que facilita un paso expedito de las minorías musulmanas hacia Asia Central. ¿Por qué? Pues un poco para deshacerse de ellas, un poco para que se vayan con su yihad a otra parte. Putin ve a todos los musulmanes como yihadistas casi por definición y pues vayan a sembrar, digamos, el terror en territorios distintos al suyo. Y en efecto, muchos le tomaron la palabra. Y en efecto, entre los que le tomaron la palabra, muchos se fueron a Siria. ¿Y por qué a Siria? Ah, porque en Siria está muy complicada la cosa. Porque Siria, y particularmente una ciudad que se llama Al-Raqqa, se ha vuelto el bastión de lo que todavía se conoce en algunos círculos como ISIS, o que llamamos también el Estado Islámico, y que es de alguna manera una suerte de mutación, escisión de Al-Qaeda, que alberga un extremismo islámico, pues digamos, muy importante, quizás el más violento de todos. Y ahora la pregunta es, bueno, sabemos sin duda por las noticias que a los pocos días del atentado realísimo, no el de película, que fue perpetrado el viernes pasado, el Estado Islámico reivindicó la autoría de este atentado. Dijo, nosotros fuimos los que fuimos a matar infieles a un teatro en Moscú. Y entonces ahí sí ahora uno ya no entiende nada. Pues ¿qué no se supone? Que tanto los rusos como los musulmanes están peleados con Occidente. ¿Qué no? Lo lógico sería que el Estado Islámico fuera a dar lata a París, como ya lo han hecho, o a Madrid, o a Londres, o a Estambul. Pero ¿qué tienen que ir a pelearse en Moscú? Y luego todo mundo apunta a Siria. ¿Pero qué no se supone que Moscú apoya a Damasco? ¿Qué no se supone que el presidente Assad, el dictador de Siria, pues está justamente apoyado por Vladimir Putin desde hace muchos años? Entonces, si Putin apoya a Siria, pues ¿por qué sí? ¿Por qué estos terroristas sirios van a hacer cosas a Moscú si además, pues se supone que ellos están en contra de Occidente? Y luego, ¿cómo juega el conflicto en Ucrania en todo esto? Porque Putin luego salió a decir que claro, que habían escapado a Ucrania. De veras, Ucrania tiene velo en este entierro, difícilmente, pero hay situaciones paralelas entre Ucrania y Siria que valdría la pena explorar. Y luego todo esto, ¿qué relación guarda con el conflicto en Medio Oriente? ¿De verdad tiene razón Putin y todos los musulmanes son iguales? ¿Estos musulmanes son los mismos que están en Gaza y Cisjordania? ¿O son unos musulmanes completamente otros? Preguntas importantísimas. La primera es, ¿está por convertirse Christopher Nolan en el cineasta más exitoso de todos los tiempos? Y la segunda, ¿estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial? Esta es la pinche complejidad del atentado perpetrado por terroristas islámicos el fin de semana pasado en Moscú. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a una emisión especial de La Pinche Complejidad y les voy a decir que está inspirada de la más pura ignorancia. Habrán visto que ya hice trampa y me puse a estudiar y ya entiendo un poco más de lo que entendía yo el viernes pasado. Pero el viernes pasado sí decía, pues esto ya es la locura y estamos al borde, pues probablemente de la Tercera Guerra Mundial. No estamos, entre paréntesis. O bueno, creo que mi invitado va a estar de acuerdo en que no estamos. Pero decía yo, ahora sí, ISIS perpetrando ataques terroristas en Moscú, pues ahora sí ya no entendí qué pasó. Y es que en efecto creo que tiene que ver esto con que pues quienes vivimos en Occidente y participamos cotidianamente, no solo de la civilización occidental, sino de la geopolítica occidental, creemos que somos el ombligo del mundo y creemos que todo lo que pasa en el mundo está referido a Estados Unidos y Europa como grandes polos, digamos, de la geopolítica occidental. Y no, hay conflictos internacionales que le pasan de ladito a Occidente y que explican lo que pasó el fin de semana pasado. Y justamente, pues creo que no había mejor voz para iluminarnos en este camino, no solo moralmente oscuro y sanguinario, sino también, pues diría yo, políticamente oscuro, que Marwan Soto Antaki, no solo porque es un experto en Medio Oriente, no solo porque es un experto en Occidente, sino porque además es sirio mexicano. Entonces, pues tú has de entender de tu país más de lo que entiende uno, que ha de ser difícil, mi querido Marwan.
Querido Nicolás, muchísimas gracias. Gracias. Quizá la película de Nolan que más he visto ha sido Tenet.
No, ahora lo comprendo todo.
Creo que es de sus mejores películas. Me voy a meter en el paréntesis porque ya pusiste a hablar de cine y si no, nunca voy a poder hablar de cine contigo, ¿no? Creo que aparte del siglo XXI hay tres grandes cineastas que marcan el lenguaje del cine en el siglo XXI. Nolan, Wes Anderson y Sofía Coppola. Eso lo tenemos que hablar luego en otro momento. Ahora, ¿qué es lo que sucedió?
Acepto la provocación y la exploraré. Hablemos de geopolítica.
¿Qué es lo que sucedió? Sucedió el viernes, a ver, más allá de solamente el atentado quizá más violento que ha tenido Rusia en, al parecer, 2 décadas, dejando a 140 muertos, centenares de heridos y demás. Vimos un poco como el derrumbe de muchas convicciones que no aguantaban sus propias contradicciones, justo a partir de lo que estás diciendo ahora, ¿no? Con esta idea de que si hay unos buenos y unos malos, según la versión de Occidente, de tratar de interpretar el mundo, solo existirían dos polos donde se podría uno suscribir si realmente aquí ocurre más. Y vamos a tener que meter uno extra que quizá el más importante, que es Afganistán. Tenemos también que incluir Afganistán como uno de los actores primordiales dentro de este, por un lado, ejercicio de querer ver todo de una manera bipolar, solamente hay dos lados, sino también uno que empieza a meternos mucho más entre cruzamientos que nos complican las cosas. Hay ciertos elementos de lo que sucedió en este atentado que también dan la impresión de escaparse de lo que mucha gente podía asumir, como por ejemplo el Daesh, el Estado Islámico, ya había sido erradicado. ¿Por qué hay un Daesh ahora? No que ya se había acabado el Daesh, no que ya nuestra preocupación no eran ellos, no que había habido una cruzada contra el Estado Islámico en Irak y en Siria, donde todas las potencias del mundo lo habían destruido. ¿Por qué hay ahora un Daesh que no es al parecer el mismo Daesh? ¿Es o no es? Y en el muy a la mexicano, sí, pero no, creo que esa es la respuesta. ¿Quién perpetró?
Nunca se erradicó por completo, empecemos por ahí, ¿no, Marwan? Es decir, fue muy mermado, pero diría yo, pues, particularmente es la rama siria la que sobrevivió todo el tiempo, ¿no?
A ver, ¿qué es lo que sucedió con el Estado Islámico? Y aquí voy a tratar de explicarlo a través de un paréntesis del que hablamos hace unos meses. Cuando decíamos que la estrategia de Israel en contra de Hamas para eliminar el terrorismo de Hamas no iba a tener ningún sentido porque la vía militar, únicamente militar, no da resultados y hay pruebas de no dar resultados, este es el ejemplo de ello. ¿Qué es lo que sucedió en el caso del Estado Islámico? Después de su escisión de Al-Qaeda, después de que Abu Bakr al-Baghdadi, su líder, decreta la existencia de un Estado Islámico, de un califato que iba a buscar expandirse desde Levante hasta Europa, después de que entonces distintas potencias ayudadas por algunos grupos locales, como por ejemplo el caso de Estados Unidos con las milicias kurdas, forman un frente que, a la par de lo que hace Rusia apoyando a la dictadura de Bashar al-Assad, terminan por mermarlo y terminan por romper esas estructuras que habían logrado transformarlos en el actor predominante de la guerra civil siria, que habían logrado perpetrar actos de genocidio, de destruir ciudades como Palmira, de llegar a los atentados como el de Bataclan, Saint-Denis, el Estado de France. O sea, después de ese nivel de brutalidad y la incursión por parte de las potencias, dan la impresión que se habían mermado y que estos se habían retraído. No, lo que habían hecho era no solamente sí afectar, obviamente, la incursión militar, su infraestructura primordial, la que les había permitido llegar a ese nivel de expansión, pero hicieron otra cosa mucho más importante, cambiaron su forma de pensar. Entendieron cuál era la estrategia que podían llegar a tener para tratar de sobrevivir. ¿Qué es lo que sucedió entonces? La rama, yo prefiero llamarles ramas a franquicias o filiales, como hay algunas perspectivas que les dicen. Les llamo ramas porque se transformaron en entidades medio autónomas que responden más a intereses locales, al mismo tiempo que pueden estar más o menos bajo la mira de, por ejemplo, una oficina de comunicación, al parecer que está en Irak, donde entonces se lanzan comunicados que dicen el Estado Islámico, pero esos estados islámicos que pueden hacer algo en Níger, en Libia, en algunas otras partes del mundo, cada uno funciona un poco por su propia estructura y que luego terminan siendo abrazados por un paraguas que no es una oficina central. No tenemos una oficina central que esté diciéndole ahora ustedes que están en África hagan tal cosa, ahora ustedes que están en Yemen hagan tal cosa, ¿no? Bueno, el desmembramiento del Estado Islámico que les permitió encontrarse dentro de las estructuras de ramas nos dio un Estado Islámico mucho más silente, mucho más menos, menos si queremos, con la misma visión que dio los atentados de 2015, por ejemplo, pero que al mismo tiempo se pudo transformar con el tiempo en una amenaza quizá más peligrosa, aunque más discreta. ¿Por qué estoy diciendo eso?
Antes de que sigas, déjame ponerle un componente adicional, que es de lo que he leído este fin de semana, que no ha sido poco, que es el componente sirio. Es decir, Siria es un país que tú has hablado muchísimo y con mucha mayor solvencia de lo que yo lo voy a hacer en cualquier momento de esto, pero Siria es un país que lleva mucho tiempo en una crisis política pues muy acendrada.
Acabamos de cumplir 13 años.
Ok, y ahí hay un dictador que pues ha enfrentado una oposición importante que ha buscado sin éxito derrocarlo hasta ahora. Y presuntamente una de esas oposiciones es el Estado Islámico. En la, digamos, en el río revuelto de la guerra civil siria, el Estado Islámico se apoderó de una parte del territorio.
Gigantesca.
Pero se dice mucho que ese Estado Islámico pues tiene, digamos, una cierta tolerancia del gobierno del presidente Bashar al-Assad, porque le conviene, digamos, para mantener dividido el país y para mantener sojuzgada la oposición. Parece ser que los atacan un poco menos, tanto Siria como su aliado Rusia. Parece ser que a veces les compran un poco de petróleo. Si todo eso es cierto, hay una complicidad relativa entre la dictadura siria y el Estado Islámico, Marwan.
Yo no podría asumirlo como una complicidad relativa, sino como temporalidades de conveniencia para poder darle cierto control, dependiendo del instante, a distintas regiones del país donde pueda haber otra amenaza que en ese momento es necesario priorizar para los intereses de cualquiera de los distintos actores. Es decir, no tenemos este escenario de ni de buenos y malos, ni del enemigo, de mi amigo, etcétera, sino tenemos intereses increíblemente dúctiles que se van combinando a lo largo del tiempo y van cambiando las distintas estrategias que absolutamente todos los actores van tomando en cuenta. En el
Entonces diríamos que la guerra civil siria y la intervención rusa son un buen caldo de cultivo para el florecimiento del Estado Islámico.
Absolutamente, absolutamente. Y son un gran caldo de cultivo que le da pretextos a una de esas ramas producto del desmembramiento de esa aparente una unidad que tenía el Estado Islámico en una de las ramas que se transforman en quizá la más fuerte. ¿Por qué la más fuerte? Por recursos, por capacidad territorial, por capacidad de respaldo y por capacidad de interacción con las otras. ¿Cuál es esa rama? La rama del Estado Islámico del Khorasán, que es la que nos trae ahora a hablar en este momento del atentado. Como esta rama, hay muchísimas otras ramas. Voy a regresar un poco a lo que se decía hace unos meses cuando trataba de explicar desde lo que le sucedió al Estado Islámico, cómo la guerra que aparentemente había destruido la existencia del Estado Islámico no había dado resultados, sino lo que en ese momento decía, simplemente se fueron a lugares menos incómodos.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
¿Por qué a lugares menos incómodos? Porque hoy tenemos operaciones del Estado Islámico divididos por provincias, las ramas que adquieren cierta relevancia a partir de sus provincias, en Argelia, en el centro de África, en Libia, en Yemen, obviamente en Siria, en Somalia, en el Kurdistán, en Turquía, en Túnez. Entonces tenemos un mundo de Estados Islámicos que han operado de manera individual a partir de sus propios intereses. ¿Cuáles fueron los aprendizajes del Estado Islámico en su conjunto después de la intervención de las distintas potencias en suelo sirio e iraquí? Hay que acordarnos que en realidad esa operación fue sobre Siria y sobre Irak. Aprendieron que si querían ir globales, tenían que ir primero locales. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que actos como, por ejemplo, lo del Bataclan, resultaba que les llamaban demasiado la atención y desencadenaban reacciones como la que vimos en, después de la intervención de Estados Unidos como de Rusia. Entonces, si se iban a localidades que nos interesan menos, ¿por qué? Porque como decías, nos vemos más el ombligo, resulta que podían no solamente operar, sino reconstruirse, afianzar sus intereses, generar más complicidades, y a partir de la expansión territorial que les permitía eso, podían entonces recuperar cierto nivel de amenaza o de peligrosidad para los intereses ahora sí globales, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que se fueron a lo chiquito, empezaron a controlar territorio, empezaron a hacer una especie de gobierno fantasma en muchas de las regiones, y a partir de eso pudieron crecer y salir de ese aparente estado de letargo. En ningún momento desaparecieron, en ningún momento se aletargaron, simplemente cambiaron su forma de pensar.
Déjame detenerte aquí porque creo que aquí también es importante entender bien cuál es la agenda del Estado Islámico y entender bien creo que lo que Putin entiende mal. En efecto, Putin cree que cualquier musulmán es un yihadista y que lo que hay que hacer es que expulsarlos, repelerlos y tenerlos bajo control. Bueno, el Islam es, y Marwan sabe muchísimo más que yo de eso, una religión y una idea de mundo bastante más compleja que esa, pero el Estado Islámico lo que sí considera, siendo, pues, corrígeme si me equivoco, la más extremista de todas las vertientes del Islam, es que cualquiera que no es un musulmán ortodoxo, cualquiera que no sigue las primeras enseñanzas de los primeros profetas al pie de la letra, porque además no asume que pueda caber ninguna interpretación alegórica del Corán, sino todo tiene que ser al pie de la letra, no asume que pueda modernizarse absolutamente nada, sino uno tiene que vivir como dijo el profeta, es un infiel, está condenado y debe ser de preferencia eliminado y si no de a jodido, sojuzgado. Es decir, el Estado Islámico, hasta donde entiendo, Marwan, no tiene un problema específico de geopolítica contemporánea con Rusia o con Estados Unidos o con Irak o con Irán o con Siria. Tiene un problema con todos los cristianos y todos los judíos e incluso con todos los musulmanes que se apartan de lo que ellos consideran un islamismo puro. Entonces, pues ahí hay, digamos, un espacio para ejercer una violencia urbi et orbi más allá de coyunturas geopolíticas. Es decir, para decirlo en cristiano, pues Ucrania o Gaza un poco se la sudan al Estado Islámico porque les parece que todos esos son una bola de infieles, ¿no?
A ver, el Estado Islámico, si queremos verlo con todas sus ramas, a partir de del elemento conceptual del Estado Islámico, tiene problemas con el mundo entero. ¿Por qué con el mundo entero? A partir no necesariamente de lo que dice el libro del Corán o los hadices y demás, sino de lo que ellos asumen que dicen los textos. Es decir, no es la interpretación pura, digamos, es su propia interpretación, tomándose a ellos mismos como los únicos capacitados para interpretarla. Es decir, solamente su lectura es la única que los lleva a entender qué es lo que hay que hacer. Ahora, a partir de eso es que efectivamente se lanzan contra muchísimas territorialidades donde se encuentran absolutamente todas las creencias, todas las naciones y demás, porque hay que partir de que en principio no es un movimiento nacional, no es un movimiento nacionalista, no es un movimiento como ETA, como Hamas, como lo que querramos. Es un movimiento que agarra solamente el cuerpo religioso para sus intenciones. Ahora, sus intenciones han cambiado. Esas intenciones originales de Abu Bakr al-Baghdadi, cuando sale diciendo ese discurso de que ya habían constituido un califato y que lo iba a acrecentar, se van mermando y se van modificando a espacios quizá más pequeños. Esos espacios quizá más pequeños hacen que las distintas ramas del Daesh, del Estado Islámico, empiecen a transformar sus concepciones de califato a sus propias cercanías, lo cual hace que, por ejemplo, podamos tener en el centro de África a una rama de ISIS que busca extender su califato a sus propias cercanías. Como podemos tener otra rama del Daesh, como la del Khorasán, que está queriendo llevar su idea del califato a lo que ellos entienden como el Gran Khorasán, que es esa zona del mundo. Esa zona del mundo podríamos interpretarla como una parte de Irán, Tayikistán, Afganistán, Pakistán. Y esta zona del mundo es la que ellos empiezan a transformarla en esa visión que en algún momento le vimos a Baghdadi. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la rama del Daesh que se reivindica el atentado el viernes fue justo la del ISIS, ISIS-K, ISIS del Khorasán. Estamos hablando de esta rama en específico.
En ese sentido, atentar contra Rusia tiene sentido porque esa es zona de influencia rusa. Ahora, Pregunta, ¿por qué Rusia o por qué solo Rusia y no también Israel?
En realidad, cuando estamos hablando de por qué solo Rusia, vamos a encontrar distintos insumos. El primero, siempre han estado peleados con Rusia. Estaban peleados con Rusia no solamente desde la idea de Rusia, sino incluso desde la idea de la Unión Soviética. La idea de estos individuos que forman ISIS-K o Daesh al-Khorasan están con reclamos, por un lado, por el apoyo, como decías, de Putin a la dictadura de Bashar al-Assad en la operación que los terminó sacando de Siria o mermando en Siria. Al mismo tiempo le hacen distintos reclamos que, muy puntualmente, eres el único que me lo ha dicho en los últimos 3 días, que tienen que ver con Chechenia. Tienen un reclamo gigantesco hacia Chechenia. ¿Por qué? Porque con la operación rusa hacia la población musulmana en Chechenia, les encuentran un reclamo histórico mucho más grande que el que se limita a la guerra civil siria. Ahora, tienen también otro reclamo mucho más inmediato, que es una especie de alianza de Moscú con el actual gobierno talibán. El gobierno talibán, que se encuentra en el poder en Afganistán tras la retirada de Estados Unidos del territorio después de una presencia 20 años, encuentra, y ahí es donde digo que no todos los enemigos de mis amigos empiezan a ser tan obvios, ¿no? Porque resulta que entonces el gobierno ruso tiene ciertas alianzas con el gobierno de Talibán que persigue a el Daesh del Khorasan y lo transforma enseguida en uno de sus enemigos, a pesar de que Estados Unidos también estaba metido en la zona y es un enemigo con el que también tiene alianzas, que está peleado con el otro, que es Putin. Bueno, se mezclaron absolutamente todos los insumos. Los insumos directos son, evidentemente, sí, lo que estás diciendo, del apoyo ruso a Assad. Está también Chechenia y está también la relación con el gobierno talibán. Ahora, ¿por qué ahora, que ha sido otro de los intereses que se están diciendo? No, no es ahora. Siempre ha sido. Eso es, hecho, no es este momento.
Antes de que llegues ahora, yo quisiera ponerle un ingrediente adicional, que es, ¿y qué chingados está haciendo Putin metido ahí? Que no tiene suficientes problemas con la OTAN y con Ucrania. Y ahí voy a aventurar dos hipótesis. Una es, bueno, creo que para Rusia sería muy costoso dejar Medio Oriente como lo fue en algún momento, como lo fue en los años de Bush, digamos, e incluso de Clinton, como un área de influencia estadounidense u occidental pura. Creo que el apoyo a Siria, el apoyo al Talibán, pues tiene que ver con tener una patita metida ahí, con tener relevancia geopolítica. Y creo que la otra también tiene que ver con asfixiar de alguna manera el radicalismo musulmán, pues porque tiene miedo de que le exploten las narices, como sucedió hace 20 años con Chechenia, ¿no, Marwan?
Son los dos componentes y es mucho más que una patita en algunos casos. En el caso, si queremos, por ejemplo, de cuál es su relación con algunos movimientos en Siria, podríamos darnos cuenta que más que la patita es su propia ruta de supervivencia en la región. No es solamente querer un espacio, querer tener un espacio de influencia, como se dice, un espacio de influencia que quizá ha tenido un espacio de operación gracias a la retirada desde el gobierno de Trump de Estados Unidos en la misma región. A partir del gobierno de Trump se empieza a perder la relación de poder que tenía Estados Unidos en la región. Se van generando distintos vacíos que han sido ocupados por Irán, sobre todo por Rusia. Y ahí encontraría solo la explicación de las zonas de influencia, pero hay muchísimo más. Si nos vamos al caso sirio, tenemos que pensar, por ejemplo, en la base de submarinos y la base de aviones que tienen en la provincia de Latakia, en la costa del Mediterráneo. Es decir, no son solamente intereses de solo zona de influencia, sino de operación real, de operación militar real. A partir de esos intereses, es que la idea de tener algún espacio dentro de Medio Oriente se transforma en algo tan, tan relevante como cualquiera de los otros componentes dentro de la política exterior, rusa. A partir de eso es que, por ejemplo, si se necesita tener algún tipo de relación con el nuevo gobierno del Talibán en Afganistán y Estados Unidos va con puntitas porque solamente guarda ciertos espacios de inteligencia para saber qué está pasando donde se había ocupado, donde se había operado como si fuera su casa, resulta que va adquiriendo distintas relevancias. Esas distintas relevancias incluyen otra muy mala lectura política por parte de Moscú. ¿Por qué quiero decir esto? Porque unos días antes de este atentado ya se había dado un aviso a Moscú de que se estaba a punto de perpetrar un atentado. ¿De dónde sale ese aviso? Sale ese aviso por parte de la inteligencia norteamericana, que aún guarda permanencia dentro de Afganistán. Ahora, se nos meten algunos otros componentes para tratar de entender por qué el momento y si es lo único que ha venido sucediendo en términos de operación por parte del Estado Islámico, particularmente del Estado Islámico del Khorasán dentro de no solamente Afganistán, Pakistán, sino hacia afuera. Cuando hablamos de la operación y del crecimiento de esta rama de la organización, tenemos que pensar que ya no están solamente con estos atentados como el de Saint-Denis o del Bataclan, sino que encuentran la ramificación en si seguir sus actividades de economía criminal, si se sostienen por la venta de armas, el tráfico de personas, el tráfico de antigüedades, la venta de petróleo, todo ese tipo de monerías que se nos puedan imaginar, que les permite ejercer una especie de gobierno paralelo en ciertas regiones, pero al mismo tiempo encuentran operaciones de divulgación de propaganda. Eso se da muchísimo en Europa, donde también hay un espacio que es apto para la radicalización de, en este caso, musulmanes, lo cual también ocurre dentro del territorio ruso, sobre todo, ¿no? También existe la recolección de fondos, buscar de dónde ampliar las redes económicas y al mismo tiempo el reclutamiento de operativos. El reclutamiento de operativos después del proceso de radicalización que puede empezar con la propaganda para luego llevarlos a las distintas zonas donde están operando.
Reclutamiento de operativos, muchos de ellos que vienen de Rusia o de las exrepúblicas soviéticas.
Particularmente de Tayikistán, en este caso de Tayikistán. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque este atentado que ahora ha despertado, como decías, teorías de conspiración de, pero ¿por qué ahora? A ver, hubo otra amenaza a principios de marzo, si no me equivoco, por ahí del 6-7 de marzo, donde se había avisado que habría un atentado en Moscú en contra de sinagogas. ¿Por qué en contra de sinagogas? Justo por la relación que marcabas con este momento de Palestina a Israel, porque se transforma Palestina a Israel en el gran pretexto para poder construir cierta legitimidad para cualquier tipo de estas organizaciones. Pero antes de eso también hubo una operación donde se descubrió propaganda en Barcelona. Ha habido atentados en Argelia, ha habido atentados en Yemen. Hace unos días, con unas horas de diferencia de lo de Rusia, hubo un ataque por parte del Estado Islámico de Khorasán en contra de un convoy en Níger, ¿no? En África. Entonces resulta que las operaciones son muchísimo, muchísimo más extensas. Y en el caso únicamente de Rusia, resulta que han sido operaciones que han estado todo el tiempo bajo alerta y que han sido normalmente diluidas gracias a operaciones policíacas más o menos regulares. Hay en general en el mundo arrestos a miembros del Daesh prácticamente todos los días. Esta vez hubo una falla de inteligencia, además.
Déjame entender una cosa, porque ahora sí esto ha sido casi una epifanía para mí. Es decir, hay una lógica casi como de marketing político, digamos, en quiénes son las víctimas de los atentados. Hoy, que los judíos no son lo más popular por la política de Netanyahu contra Gaza, entonces en este momento es vámonos contra una sinagoga, porque al cabo que los judíos no son populares. Hoy que Putin no es nada popular por lo que sucede en Ucrania, es vámonos contra Rusia porque al cabo son los malos del cuento en Ucrania. Y eso legitima lo que somos nosotros, Estado Islámico. ¿Es por ahí, Marwan?
En parte, solamente hay una parte de eso. Hay otra que es hacia el caso de Rusia, una perspectiva por parte del Khorasán, donde de la rama del Khorasán, donde desde hace mucho tiempo, como te decía, hay reclamos históricos que vienen desde la Unión Soviética hasta nuestros días, acrecentados por un elemento posguerra fría. Desde hace unos 3-4 años, si no mal recuerdo, 3 años y cacho de haber sido, el Daesh del Khorasán termina por ser dirigido por uno de los miembros radicales de uno de los grupos islamistas que se encuentran en el Tayikistán. En el Tayikistán, una república que se ha transformado en una de las repúblicas más pobres, en una república donde existen reclamos históricos del abandono por parte del mundo entero. El terreno de radicalización es muy fácil de arar. ¿Por qué? Porque existen todos los rencores y existe una realidad que les permite decir, ok, nuestra situación tiene un responsable y ese responsable es este. Se han hecho intentos por tener ataques cotidianos en contra de Moscú. En algún momento tendrán, por ejemplo, si está la sinagoga, es el paraguas de Gaza. Si es en el momento ahora para Putin, puede ser más hacia la relación de las mismas elecciones. Así muy, muy popular. Vamos a franquear qué tan fuerte es tu popularidad y qué tan buena es tu reacción. Vamos a exhibir las distintas fallas que estás teniendo de cómo tu obsesión por Ucrania resulta que terminó por quitarle protección a las otras amenazas que tú mismo has construido o que tienes. Y al mismo tiempo, de paso, podemos saldar entonces nuestros distintos rencores o nuestras distintas afrentas para nuestros propios intereses. Nuestros propios intereses, en el caso de ISIS del Jorasán, es justo vayan como si somos una entidad que puede controlar las cosas y cómo va cambiando sus operaciones después de las acciones de contraterrorismo que los obligan a ser dúctiles. Hasta hace unos meses veíamos cómo la gran mayoría de sus operaciones estaban yendo hacia Afganistán y hacia Pakistán, operaciones que habían sido tradicionalmente atacadas por las operaciones de contraterrorismo por parte del gobierno talibán. Ok, entonces aquí está muy caliente la cancha, me paso a la otra cancha donde voy, y encuentro una grieta, y entonces la grieta se les dio. Y no solamente se les dio, sino que exhibieron la falta de capacidad de reacción por parte del gobierno de Putin. De ahí que entonces también podamos entender las obsesiones de Putin, el intento de desviar la atención hacia que esto sea algo relacionado con Ucrania, cuando si bien Ucrania ha tenido algún tipo de atentados en contra del suelo ruso, no existe un solo elemento, uno, que nos haga suponer que en esto tiene algo que ver Ucrania.
Bueno, y además te voy a decir cuál es el primer elemento que nos hace ver que no tiene que ver Ucrania. Que el Estado Islámico sea el responsable, y por cierto, hoy, hace una hora antes de que grabáramos esto, Putin admitió que el Estado Islámico fue el perpetrador del atentado, y eso da alguna tranquilidad. Sigue echándole la culpa a Ucrania y sigue diciendo que huyeron a Ucrania, pero ya reconoció que fue el Estado Islámico el perpetrador del atentado. Bueno, a partir de eso, creo que pues sería absurdo pensar que Ucrania puede tener algún comercio con el Estado Islámico, pues porque de entrada no veo al Estado Islámico queriéndose sentar a hablar con Ucrania. O sea, les deben de parecer unos infieles absolutos, ¿no?
No tienen media relación posible. Ahora, hacia la reacción de Putin nos recuerda otra cosa, que fue la otra gran operación que marca el cambio de tácticas del Estado Islámico de Khorasan a partir de que los tayikos empiezan a tomar control de la organización, ¿no? Los liderazgos. Hablamos muy poco en enero, en general, en los medios de Kernan en Irán. En enero se cumplió el aniversario del asesinato de Qasem Soleimani. Qasem Soleimani, el segundo hombre fuerte de Irán después de los ayatolás, el jefe de las guardias revolucionarias iraníes, el jefe de la estrategia de política exterior de la relación con el Hezbollah, con Hamas, con la dictadura de Assad, el artífice de toda esta red de proxies que ha construido Irán, fue asesinado en 2020, ¿no? Bueno, en enero de este año, en uno de los memoriales, en el memorial dentro del Kernan, en Irán, resulta que hay otro atentado. Otro atentado que en un inicio el gobierno de las ayatolás dijo que fue de Israel, que lo acusaba a Israel de haber sido el responsable de ese atentado que mató a más de 100 personas, ¿no? Bueno, al poco tiempo, como ocurrió ahora, un poco se tardó más Putin, tuvieron que aceptar frente a la realidad que el problema no venía en ese momento ni de Israel, ni en este momento venía de Ucrania, sino que era el Estado Islámico. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Lo que está pasando ahí es justo los saldos de esa estrategia después de la guerra en contra del Daesh, que seguía las vías de la guerra contra el terror después de los atentados del 9-11, que es lo mismo a lo que se sumó también Rusia, donde se piensa que la operación militar es suficiente para poder acabar con entidades de este estilo, cuando en realidad lo único que hace es partirlas, ya sea en monstruos de mil cabezas o en monstruos que tienen cabezas cada uno por su lado, y que aparte tienen otra cosa que no han entendido los gobiernos occidentales, y ahí tengo que suscribir dentro de la lógica occidental al gobierno de Moscú, ¿no? No es un gobierno medio oriental, es a lo que estoy refiriendo, no es China, tiene su propia lógica y es mucho más afín a estructuras que pueden entenderse dentro de nuestros esquemas políticos. No han logrado encontrar la manera de generar los anticuerpos locales en las zonas donde han estado para evitar que se desarrollen con tal facilidad.
Es que, a ver, Marwan, Rusia tiene una tercera lógica, creo, que es distinta a la lógica de Medio Oriente y distinta a la lógica de Occidente, pero creo que eso no tiene que ver con los afanes imperialistas de Putin. Creo que eso pues, se remonta a Pedro el Grande y tiene que ver con la geografía. O sea, ellos son Europa y son Medio Oriente. Ese es el problema y eso es lo que hace que la actuación de Rusia en términos de política internacional siempre sea tan compleja, ¿no?
Absolutamente, absolutamente, porque están metidos no solamente por su territorialidad, sino por su historia, con una serie de actores que de repente se les pueden salir de la lectura, como es lo que ocurre en este momento. Ahora, tenemos que ver también qué lectura le estamos queriendo dar a lo que ocurrió, porque nos enfrentamos a nuestras propias paradojas, a las paradojas del ombligo que decías hace un rato, ¿no? ¿Cómo lo estamos viendo? Si este atentado se hubiese dado en Bruselas, estaríamos hablando en los mismos términos, o el hecho de que tengamos ahora a un malo dentro de la perspectiva occidental, tan definido, nos hace voltear la cara a otro lado, olvidando las 140 víctimas, o no nos damos cuenta que hay ciertas actitudes por parte del gobierno de Moscú que son demenciales y se suscriben a su afán violento, asesino, de tortura y demás. Vimos cómo a las horas, para el sábado, ya se habían dado algunos arrestos, no solamente estos cuatro perpetradores del atentado directamente, que fue un atentado mucho más planificado de lo que alguien podría asumir. No es el tipo que agarra un coche y lo choca contra una multitud diciendo que él pertenece al Estado Islámico. Estamos hablando de un evento ampliamente organizado que tenía rutas de escape, que tenía la intención, bueno, que terminó por incendiar, y la mayoría de las víctimas son no del tiroteo, sino de la asfixia y del incendio causado después. Y después de los arrestos, resulta que la policía y los militares rusos empiezan a torturar y a exhibir sin ningún tipo de pudor las torturas de la gente a la que se estaba arrestando, torturas que son difíciles mencionar en un espacio de medios, por el nivel de violencia que puede ir desde la amputación dentro de la forma de detenerlos a presentarlos en un juzgado absolutamente golpeados para que confiesen cualquier cosa. Bueno, resulta que entonces ese juego tradicional con el que hemos tratado de ver las cosas de buenos y malos no se puede meter aquí, sino en realidad nos volvemos a meter en estos espacios donde tenemos actores más malos y peores. Y a partir de ese tono de grises, todos negativos, resulta que la tensión se transforma en algo muy complicado de comprender porque no tenemos la facilidad de un bueno o de un actor al que poder ver como alguien con el que se podría generar cierta empatía.
Déjame ponerle final feliz al asunto. Iba a parecer casi despiadado que le quiera yo poner final feliz, pero te voy a confesar que en algún lugar ha sido tranquilizador lo que he estado aprendiendo este fin de semana leyendo y lo que te escucho ahora, por una sola razón. No estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Es decir, hubo un atentado terrorista lamentabilísimo, terrible. Hay unas violaciones a los derechos humanos en el gobierno ruso espantíferas. Probablemente Putin sea el segundo más malo de todos los malos después del Estado Islámico. Pero, pues digamos, va a ser anecdótico, terriblemente anecdótico, como Saint-Denis o como el Bataclan o como Nordost, pero no va a incidir realmente sobre lo que está pasando ni en Ucrania ni en Gaza, ¿no, Marwan?
No, el fin de semana que platicábamos tú y yo justo a las horas de que sucede esto, decía, a ver, esto va a pasar en unos cuantos días, va a pasar en unos cuantos días, justo porque efectivamente no tenemos una tercera guerra mundial, al menos no a partir de esto, no tiene ninguna relación, no hay manera de meterle ningún ingrediente que lo lleve a estos terrenos, sino porque la misma condición de los actores hace que la tensión mediática y las reacciones políticas terminen por contenerse. Hubo en algún momento hacia la noche del viernes, noche americana del viernes, que decía, claro, es que ahora como son del Khorasan y estaban en Afganistán, se va a lanzar contra Afganistán, y decía, ok, Moscú contra Afganistán, ya estamos muy en el terreno de los 80, ¿no? Y ya estamos entrando en una especie de delirio donde puedes existir, donde se tratan de meter teorías de conspiración que van a cualquier lado. No, desgraciadamente coincido contigo, ¿no? Esta cosa terriblemente trágica, lo más probable es que termine por disolverse en unos cuantos días y que en todo caso, más que el mismo atentado o la existencia de estas distintas ramas del Daesh, del Estado Islámico, puedan seguir operando gracias a que no hay ninguna operación que se haya ocupado de su existencia.
Déjame sacar al maestro rural que me habita simplemente para algunos aprendizajes que terminan además con una pregunta. Un primer aprendizaje es, caray, pues la cooperación internacional en términos de inteligencia sí sirve. O sea, sí, si hubiera hecho Putin caso, otro gallo nos hubiera cantado, les hubiera cantado a esos 140 rusos. Y la otra, Marwan, creo que tiene que ver con, bueno, pues sí, una política antiterrorismo que cree que el movimiento LGBT o que los partidarios de Alexei Navalny son organizaciones terroristas al mismo título que el Estado Islam, pues no puede traer buenos resultados.
No, efectivamente no. Y aquí estamos viendo en realidad el resultado de las obsesiones de Putin, si queremos verlo hacia Ucrania, pero también hacia el interior, hacia cualquier tipo de disidencia, como si la pertenencia a comunidades LGBT ya significase una disidencia, ¿no? Pero también vemos muchas más cosas. Esta creciente vocación de nuestra época de reducir absolutamente todo a mi partidario y mi antagonista hace que entonces las distintas acciones de comunidad internacional que sí pueden dar frutos se vayan al demonio. Hubo alerta de este atentado por parte de Estados Unidos, como hubo también alerta a Irán del atentado cuando el memorial de Soleimani. Las dos fueron ignoradas. ¿Por qué? Porque se asumieron que entonces, dentro de una paranoia gigantesca, claro, me lo estás diciendo para entonces mermar mis operaciones en Turquía, mi operación en Siria, mi lo que sea. Bueno, el resultado de esto termina siendo también como la edad más idiota que estamos viviendo, ¿no?
Pregunta y provocación para que te envuelvas en tu zarape de Damasco. ¿No será que también Occidente tiene mucha culpa por nunca haber atendido correctamente la guerra civil en Siria, Marwan? Es decir, se reclama mucho con frecuencia que no le hemos hecho a Siria el caso que a Ucrania. Ahí hay una culpa grande, ¿no?
Hay una culpa grande, se le hizo caso en el momento. Yo lo he tratado de plantear en los últimos ya muchos años, es que si esa línea roja que marcó el presidente Obama tras el uso de armas químicas, donde dijo, si se usan armas químicas, esto va a cambiar, y que al final Obama lo que hizo fue darse la vuelta, permitió que hubiese una serie de abusos que llegaron a que se cumplieran 13 años, a que entonces interviniera Moscú, a que entonces la dictadura ganase, y que en este momento el país estuviese entrando a su 14 año de guerra con más de 500,000 de víctimas, 500,000 que se queda ahí, porque las agencias internacionales, esas occidentales, dejaron de contabilizar los muertos hace muchísimos años.
¿Qué crees que suceda a partir de esto, tanto en Gaza como en Ucrania? ¿Habrá un recrudecimiento o será anecdótico? O sea, ya sé que la Tercera Guerra Mundial no, pero ¿qué va a pasar?
Yo creo que frente al caso ruso va a ser absolutamente anecdótico. Pueden incrementarse algunas operaciones por parte de Moscú, el apoyo a algunas operaciones dentro del territorio sirio. Veníamos viendo desde hace alrededor de 6 meses cómo había resurgimiento de operaciones o recrudecimiento de operaciones por parte del Estado Islámico contra algunos espacios de la dictadura, pero al mismo tiempo contra espacios de los kurdos al este de Siria, espacios que no están bajo control de la dictadura. Había habido distintas operaciones del Estado Islámico que se confrontaban contra, sobre todo, las fuerzas vinculadas a las guardias revolucionarias iraníes. Podríamos tener a partir de esto mayor apoyo, que había Moscú aligerado su apoyo a la dictadura por su misma relación con Ucrania, sin haberla nunca dejado de lado, pero habiéndole dejado mucho más espacio a Teherán para intervenir en los asuntos relacionados con la dictadura siria. Quizá entonces aquí se pueda recuperar, o vía Irán entonces se haga mayor hincapié en atacarlos, en atacar estas posiciones del Estado Islámico que se habían reconocido dentro del territorio sirio. Más allá de eso, no veo que pudiese haber algún otro cambio y que se terminara llevando a lo anecdótico, sin la menor duda.
Marwan Soto Antaki, gracias por ayudarnos a desmenuzar la pinche complejidad de lo que sucedió el fin de semana pasado en Moscú. ¿Dónde podemos leerte, escucharte y seguirte en redes sociales?
Querido, estoy en Milenio todos los jueves, en Ahora Letras Libres cada 15 días. Y en redes sociales estoy @Marwan, y cada vez que ocurren estas cosas, contigo.
Cosa que mucho me honra, querido Marwan. Aún sí, hay cosas que debes reconocer de las que ya platicaremos. Por lo pronto les digo que a mí me pueden encontrar en Nicolás Alvarado Lector solo en Instagram y en Threads, que La Pinche Complejidad es una producción de El Heraldo Podcast, que pueden escuchar en Spotify, Amazon Music, Apple Music, Deezer, YouTube o cualquier lugar en donde ustedes acostumbren a escuchar podcast. Y que el señor Marwan Soto Antaki se equivoca al eliminar de su canon a Jonathan Glazer y a Todd Field. Pero ya tendremos un agarrón cinematográfico, querido.
Por favor. Marwan.
Te mando un abrazo. Gracias. Un abrazo. Hasta la próxima.
Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.